Las 7 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid, al comienzo de esta jornada, de este nuevo día, viernes 17 de julio. Mucho calor, de nuevo estamos en alerta amarilla hasta las 6 de la tarde. La máxima prevista es de 36 grados, lo que hace, por ejemplo, que en el Retiro y 8 parques de la capital vayan a mantener zonas balizadas para evitar su uso en las horas de mayor calor. Ahora mismo las temperaturas que tenemos son propias de esta fecha y que anuncian una jornada de mucho calor, 21 grados en Madrid capital, 22 en la zona sur y 18 en la sierra. Este viernes el Real Madrid ya tiene su liga número 34, esta Copa de la Liga que recibía anoche en el Alfredo Di Stéfano contra el Villarreal, un estadio sin aficionados, no es el estadio Bernabéu, lógicamente, aunque los jugadores mostraron su alegría por este triunfo en esta liga tan distinta después del parón. A falta de una jornada, perdí ayer el Barcelona, lo suficiente para que el Real Madrid levantara la Copa de Campeón de Liga. Lo hizo su capitán Sergio Ramos.
Esta 34 liga que se dice pronto, ojalá no podamos sumar muchas más, pero orgulloso de este equipo, de poder capitanear un gran grupo, un gran plantel de jugadores, porque es maravilloso cada año que podemos disfrutar aquí y ojalá dure mucho, ¿no?
Y la fiesta la celebraron los futbolistas y ya está. Hay que resaltar esta mañana que ha habido un comportamiento notable por parte de todos aquellos seguidores del Real Madrid que lo han celebrado en casa y, por supuesto, no se han agolpado alrededor de las Cibeles, haciendo caso a las recomendaciones de las autoridades sanitarias, de las autoridades de la Comunidad de Madrid, del Ayuntamiento, del propio Real Madrid. El alcalde Martínez Almeida ha dado la enhorabuena al Real Madrid y al madridismo por el nuevo título, el 34, y la contención y la responsabilidad que ha mostrado la ciudad la pasada noche, sin que haya que resaltar ningún tipo de aglomeración ni de problema. El delegado del Gobierno de Madrid, José Manuel Franco, también ha destacado el buen comportamiento hoy de los seguidores del Real Madrid, que hicieron caso a las recomendaciones. Esta Copa de la Liga es histórica, sobre todo porque es la del COVID-19. Ha sido conquistada en un tiempo en el que sigue siendo muy difícil para todos. Este viernes los casos, las noticias que siguen en aumento. Las últimas 24 horas se han registrado 580 contagios, el peor dato registrado en el 10 de mayo. Esto es lo que facilita el Ministerio de Sanidad. 266 de ellos se han producido en Cataluña, 166 en Aragón, que son las zonas ahora mismo donde más casos se están detectando. De hecho, el Gobierno Regional de Aragón pide a los vecinos de Zaragoza que hagan un ejercicio de autoconfinamiento, que se queden voluntariamente en casa. Sira Ripollés, la consejera de Sanidad, señala que de momento no se va a sancionar, pero que habrá refuerzos en las entradas y salidas de la comarca central de Aragón, donde se encuentra la capital, para explicar la necesidad de que nadie entre o salga de Zaragoza.
La limitación va a ser, en principio, informativa. No vamos a hacer sanciones de momento, pero sí que se va a proceder a un control de las salidas y de entradas a la comarca central y especialmente a Zaragoza capital por parte de la Guardia Civil, Policía Municipal, policías locales y todas las fuerzas de seguridad del Estado.
Esa es la situación a día de hoy en Zaragoza, donde se recomienda permanecer en el domicilio y no hacer ningún tipo de desplazamiento. Por cierto, que en Aragón, en Teruel, se prepara el sacrificio de más de 92.000 bisones de una granja en la localidad de Puebla de Valverde. La mayoría de ellos está afectado por el coronavirus y se sospecha que un humano les contagió. En Cataluña, en las últimas 24 horas, se han registrado 1.300 casos, sobre todo en Barcelona, en el área metropolitana, donde se está planteando limitar la actividad social, sobre todo las de ocio y la práctica de deporte en grupo, es decir, retroceder unas semanas en la actividad permitida. Las cifras, tanto en Cataluña como en Aragón, hacen que el director de Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, señale que en ambos hay un contagio que llaman comunitario. Es decir, que hay casos en los que ya no se puede rastrear y encontrar el origen.
Hay una cierta transmisión comunitaria, tanto en Aragón como en Cataluña, en estas dos zonas que hemos hablado de Cataluña, en Lérida y en Barcelona, ciudades y sus alrededores, y por lo tanto las medidas que se tienen que tomar empiezan a ser más importantes que las medidas que se toman alrededor de brotes en los que se identifica un grupo reducido de población.
Pues veremos cómo evolucionan los acontecimientos en las próximas horas y días, pero esta es la situación general al comienzo de este viernes 17 de julio, tras las imágenes de ayer que contamos y la escena de ayer en el Palacio Real, el homenaje de Estado a las víctimas del COVID, que de momento la cifra oficial está por debajo de los 29.000, aunque ya saben que otros recuentos del Instituto Nacional de Estadística, de los registros civiles o de las funerarias elevan esa cifra por encima de los 40.000. Escuchamos a un portavoz de las familias de las víctimas, a un portavoz de las personas que trabajan en los hospitales y también al rey, que pidió respeto y unidad. 40 minutos en los que las diferencias se quedaron fuera del Palacio Real Ángeles Martín.
Un homenaje emotivo y solemne en recuerdo a esos fallecidos y a sus familias y en reconocimiento al trabajo de los profesionales como los sanitarios. Escuchamos a Aroa López, ella es enfermera del Hospital Valdebrón de Barcelona, y a Hernando Calleja, hermano del periodista fallecido José María Calleja.
Quiero agradecer de corazón aquellos aplausos que nos dedicaba la ciudadanía y quiero pedir también de corazón que no se olviden de aquello.
Hoy, simbólicamente, nos despedimos de madres, padres, hijos, hermanos, amigos.
Y discurso institucional del rey Felipe VI, destacando el ejemplo que ha dado nuestro país.
La responsabilidad, la fuerza moral, la determinación frente a la adversidad y el espíritu de superación del pueblo español nos muestran el camino a seguir para afrontar y vencer las dificultades.
Y entre los representantes del Gobierno y demás fuerzas políticas, palabras para alimentar el recuerdo. Carmen Calvo, vicepresidenta del Gobierno. Pablo Casado, presidente del Partido Popular.
Que el pueblo español viera la unidad, la concordia y el honor que hoy queríamos, recordando a los fallecidos, presentar todos juntos.
Hoy nos quedamos con el homenaje, con la unidad en la reivindicación de esos familiares que no se pudieron despedir de sus seres queridos.
Y en todos ellos, deseos de unidad y concordia.
Nosotros, como ha dicho el presidente, entendemos que haya...
Tras el homenaje hubo referencias a la figura del rey, Juan Carlos, en las declaraciones que se hicieron en la salida del acto. Por cierto, que hoy El Mundo publica que en 2014 reclamó a Corina Larsen la devolución de los 65 millones de euros que le había entregado dos años antes, algo a lo que ella se negó. En marzo del 19, Corina Larsen envió una carta dirigida al actual jefe del Estado en la que le daba cuenta de la exigencia del rey Juan Carlos. Pablo López.
En la misiva, Corina Larsen rechazó devolver el dinero para evitar delitos financieros y 10 días después de la recepción de la carta en Zarzuela, Felipe VI rechazó la herencia de su padre y retiró su asignación anual. En esa carta, Corina afirma que Juan Carlos I reaccionó contrariado por la negativa y, tras acusarla de robar sus bienes, comenzar una campaña de desprestigio contra su persona. La polémica no escapó a los asistentes al acto de homenaje a las víctimas del COVID. Carmen Calvo, vicepresidenta primera, quiere distinguir entre el rey emérito y el actual monarca.
Nosotros, como ha dicho el presidente, entendemos que haya una parte importante de la ciudadanía preocupada por algunas informaciones que no afectan al rey Felipe VI.
El presidente de Galicia, Núñez Feijóo, recordó que todos somos iguales ante la ley.
Cualquier persona está sometida a una investigación judicial, investíguese, con la presunción de inocencia y con la independencia del Poder Judicial.
El líder popular, Pablo Casado, mostró su apoyo a la Casa Real y la presidenta autonómica, Isabel Díaz Ayuso, hizo lo propio con el rey emérito.
Creo que es una institución esencial y por eso desde el Partido Popular defendemos a la jefatura del Estado y a su majestad el rey frente a los ataques que están viniendo ya desde algunos ministros del propio gobierno.
Yo creo que a España le dé mucho el rey Juan Carlos y desde luego es insensato tener que estar abriendo estos debates en estos momentos.
Ayuso considera que no deben abrirse debate alguno sobre la monarquía.
Hoy viernes el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, entra en debate, en el debate de Bruselas, de la cumbre del Consejo Europeo para lograr el apoyo y la financiación que permita a España cubrir sus presupuestos con la ayuda de los socios europeos, que es de lo que se trata, dinero. El acuerdo está complicado, sobre todo por la posición de Holanda, Austria, Suecia y Dinamarca, que quieren que el dinero sea prestado y a cambio de reformas, para que no vuelva a España a tener que pedir prestado. La presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, mete prisa a los líderes europeos para que acuerden ya un fondo de reconstrucción antes del otoño. Aquí en España, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, la AIREF, la agencia que estudia las cuentas del Estado de manera independiente, concluye que la previsión de ingresos del Gobierno está inflada y además ha revisado sus propias previsiones para la economía española y en su peor escenario eleva la caída del crecimiento a más del 12% y un déficit, es decir, la diferencia entre ingresos y gastos del Estado, del 14%. Elena Rivas.
La AIREF empeora sus previsiones porque la recuperación está siendo más lenta y desigual de lo esperado y porque calcula que el déficit va a aumentar en 10.000 millones de euros, sobre todo por la prolongación de los ERTEs y por el ingreso mínimo vital. La presidenta Cristina Herrero le pide al Gobierno que empiece a pensar ya en el largo plazo, active la cláusula de escape y siga sus recomendaciones.
Clarificar el marco fiscal aplicable a todas las administraciones públicas, establecer una estrategia fiscal nacional a medio plazo que tenga como finalidad la garantía de la sostenibilidad y poner el foco o el acento en la evaluación de la eficiencia del gasto y en el rediseño posible de políticas públicas.
La AIREF cree que la recuperación no llegará hasta 2022.
Por lo demás, es noticia esta mañana en Cataluña que el juez de la Audiencia Nacional, José de la Mata, ha propuesto juzgar a todos los miembros de la familia Pujol Ferrusola por formar una organización criminal para enriquecerse durante décadas con actividades corruptas. Lupe Ortiz.
Acumular un patrimonio desmedido a golpe de corrupción aprovechando su vida privilegiada. A eso se ha dedicado durante décadas la familia Pujol. Lo dice el juez José de la Mata, que propone sentar en el banquillo al padre, la madre, los hijos, 7 y a una veintena de personas más. El auto de más de 500 páginas pone fin a una investigación de 8 años siguiendo el rastro del dinero que el clan aseguraba que procedía de la herencia del abuelo Florenzi, pero la tesis no ha cuajado y de la Mata explica de dónde nutrían la caja. Aportaciones de terceras personas, casi siempre empresarios que buscaban contraprestaciones en forma de adjudicaciones, concesiones. Otras veces pagaban para estar a bien con la influyente familia, por si en un futuro les llegaba el favor. Y así, años operando como una organización criminal con papeles adjudicados y claros. En la cúspide, el matrimonio entre el expresidente catalán y Marta Ferrusola, que se autodenominaba la madre superiora. Un escalón más abajo, el capellán de la parroquia era el primogénito, Jordi Pujol Jr. El resto de hijos abriendo y cerrando cuentas bancarias por el mundo, moviendo los fondos. Son cantidades multimillonarias, decenas de millones. El último pellizco se localizaba en Nueva Zelanda. Estaban confabulados, organizados, zanja el juez, y así siguen a día de hoy. Ahora, más cerca de enfrentarse a un tribunal por organización criminal, blanqueo, fraude y falsedad.
También en Cataluña es noticia que los presos condenados por sedición por el golpe independentista de octubre de 2017 van a salir de prisión para disfrutar de su primer fin de semana en régimen de semilibertad. A partir de ahora dormirán 4 días en prisión y 3 en sus domicilios. En Madrid es noticia, enseguida ampliamos en la Crónica de Madrid, la reprobación por parte de la Asamblea de Madrid con los votos del PP, Ciudadanos y Vox al delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, José Manuel Franco, por su gestión durante la pandemia al haber actuado más como secretario general del PSOE en Madrid y permitir los eventos y actos multitudinarios sin medidas de prevención y seguridad como la manifestación del 8M. El delegado dice que no va a perder el tiempo en estas cuestiones.
Desde el respeto también digo que cada uno dedica el tiempo en política a lo que considera conveniente y necesario. Yo sinceramente no voy a dedicar ni un solo minuto ni a enredar ni a practicar la deslealtad institucional. Yo voy a centrarme como delegado del Gobierno en intentar resolver los problemas reales de los madrileños, los problemas que afectan a su vida diaria.
En Onda Madrid, buenos días Madrid, contamos noticias. Por ejemplo, la noticia del tiempo, Telemadrid, Ainhoa González.
Jornada de viernes, de nuevo con mucho calor, con unas temperaturas que otra vez hacen que los avisos se activen en toda la comunidad, nivel amarillo en las horas centrales de la jornada. Hasta las 7 de la tarde podríamos alcanzar 35 y 36 grados en muchos puntos, como ya ocurriera ayer, y en la zona de la sierra quedarse ligeramente por debajo de los 35 grados, con valores de 33 y 34 por debajo de los 1.000 metros. Ambiente muy estable, el sol va a ser el protagonista y simplemente podríamos tener algo de nubosidad de evolución, nubes de tipo alto, especialmente en el entorno de la sierra, por ese calor que se va acumulando en superficie. Y si vamos a pasar calor hoy, este fin de semana todavía lo pasaremos un poco más. Sobre todo se notará en los valores nocturnos que van a subir.
Dirección General de Tráfico, Teresa Serrano, buenos días.
Muy buenos días. Hasta ahora, tráfico en aumento, sobre todo en los accesos a la capital, pero tan solo destacamos con retenciones y paradas intermitentes la A42, la autovía de Toledo, su paso por Fuenlabrada. En el resto, como decimos, tráfico en aumento, pero sin complicaciones especiales. Eso sí, les vamos a recordar que estamos en elevado riesgo de incendios. Ya saben, sean muy prudentes al volante, especial cuidado con las colillas y con los vehículos agrícolas.
No hay novedad ni en la red de metro ni en la red de cercanías Madrid de Renfe. Las 7:15 minutos.
En Onda Madrid, buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM.
Última hora, detalles de la Crónica de Madrid. Loli Jurado, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. Baja el número de positivos por COVID-19 en Madrid. En las últimas horas se han registrado 19 nuevos casos, 32 menos que la jornada anterior. Baja también el número de hospitalizados y también de ingresados en UCIs. Madrid es, además, una de las regiones con menos rebrotes contabilizados, 4 hasta el momento. La evolución es positiva, pero no podemos bajar la guardia. Fernando Simón, director de Emergencias Sanitarias.
Afortunadamente, Madrid no está detectando ahora mismo brotes que le supongan un riesgo importante para la población y sigue teniendo un descenso suave, muy lento, pero constante, que es muy bueno para la comunidad y yo entiendo que eso es importante. Están haciendo un gran esfuerzo de detección y parece que todo va bien, pero, como decimos siempre, no se puede bajar la guardia.
La Cibeles se ha quedado esta noche sin la fiesta de la hinchada blanca, que acude más tradicionalmente a este punto de la capital para celebrar sus títulos. Eso sí, la diosa viste una bufanda y una bandera con los colores del Real Madrid por la victoria en la Liga 2019-20. Los aficionados han seguido las recomendaciones de las autoridades y han festejado el 34º trofeo liguero del Club Blanco sin acudir a la tradicional cita con la fuente madrileña. José Manuel Franco, delegado del Gobierno, confiaba anoche en Telemadrid en la prudencia y en la ejemplaridad de los madrileños.
Madrid ha dado siempre un ejemplo de responsabilidad durante la pandemia. Hemos sido ejemplares en nuestro comportamiento. Vamos a hacerlo un día más. Después de ganar el título, vamos a demostrarle a todo el mundo que sabemos ganar y que sabemos estar siempre a la altura de las circunstancias.
José Manuel Franco fue protagonista ayer en la Asamblea. La gestión de la pandemia ha sido el detonante de la reprobación del delegado del Gobierno en Madrid. Los votos de PP, Ciudadanos y Vox han sido determinantes. Pepe Frutos.
Reprobación del delegado del Gobierno basada en que no prohibió las manifestaciones del 8M y en sus instrucciones como dirigente socialista para atacar a Ayuso por los fallecidos en las residencias. Alfonso Serrano, PP, Pablo Gutiérrez de Caviedes, Vox, Emi Fernández Luna, Ciudadanos.
Hicieron oídos sordos a las llamadas de alerta de la Organización Mundial de la Salud, de Naciones Unidas, de la Unión Europea, alertando sobre el coronavirus. Pero no podía haber nada que interfiriera en su agenda política que culminaba en la Semana Grande de Feminismo del 8M.
Ha negado el reconocimiento tanto de la propia existencia real de los muertos como hasta hace muy poco el propio luto, pésame y homenaje.
Debiéramos estar las instituciones en la prevención, en la coordinación.
Tenso debate en el que la izquierda defendió la actuación de Franco. José Cepeda, PSOE, Hugo Martínez Abarca, Más Madrid, Jacinto Morano, Unidas Podemos.
Si esta iniciativa, desde luego, tiene la idea de intentar callar a los socialistas, se equivoca. Ni usted ni nadie va a callar jamás a un socialista cuando se produce una injusticia en la sociedad.
Nunca vamos a pedir la reprobación de un cargo público por no prohibir el ejercicio de un derecho fundamental.
Ha estado durante toda esta pandemia sufriendo, trabajando y dejándose la piel por los madrileños y madrileñas.
Primera intervención de Cepeda como portavoz adjunto del Grupo Socialista.
Intensa jornada de la Asamblea donde la presidenta Díaz Ayuso anunciaba que transformará en interinos a los profesionales eventuales en todos los puestos estructurales que lleven 2 años o más en esta situación, una medida que afectará a unos 1.000 profesionales. El objetivo es buscar mejores condiciones laborales del personal sanitario para reconocer su labor al frente de la lucha contra la pandemia de la COVID-19.
Entre 2020 y 2022 vamos a convocar 7.703 plazas correspondientes a 82 categorías de personal estatutario. Y les anuncio que tenemos el objetivo de transformar en interinos a todos los eventuales que lleven 2 años o más en esta situación para todos los puestos estructurales, que estipulamos en torno a 1.000.
La presidenta también ha anunciado que Madrid tendrá un plan de compras centralizadas de material de protección para todos los hospitales y que estará listo en el mes de octubre. Más anuncios, Díaz Ayuso asegura que presentará presupuestos antes de Navidad y respecto a Madrid Nuevo Norte, la Administración ya ha dado luz verde definitiva al proyecto, cuya maqueta será presentada el próximo miércoles. La ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celá, preside este viernes una reunión telemática de la Conferencia Sectorial de Educación con los consejeros autonómicos que tendrá como protagonista a la formación profesional. Será el 5º encuentro por videoconferencia entre la ministra y las comunidades autónomas desde la declaración del estado de alarma el pasado mes de marzo. Enrique Osorio es el consejero madrileño.
Acudimos a ella con ilusión porque nos plantea incrementar las plazas de formación profesional, tal y como queremos nosotros, nos plantea Incrementar las aulas de emprendimiento, que es algo en que lo que también nosotros estamos muy ilusionados. Quieren avanzar en la evaluación de, y la acreditación de las competencias, que pensamos que puede ser importante en un momento económico duro como el que tenemos, que cualquier persona pueda tener una acreditación de su experiencia profesional. Y también quieren que avancemos en la aplicación de la digitalización a los sectores productivos, que también es una de las partes de nuestro libro blanco.
La Asociación de Vecinos de la Casa de Campo denuncia la inseguridad que se vive en las cercanías del centro de acogida a menores extranjeros no acompañados, situado en el antiguo albergue juvenil Richard Schittmann. Dicen que los que cumplen la mayoría de edad salen de las instalaciones y acampan en la zona. El Ayuntamiento de Madrid va a solicitar un encuentro con la delegación de gobierno para incrementar la presencia policial en la zona de Batán y Casa de Campo. Y un asunto más, el Retiro y ocho parques de la capital mantienen este viernes zonas balizadas tras activar el Ayuntamiento de Madrid la alerta amarilla por altas temperaturas. Los parques afectados son el Capricho, Juan Carlos I, Jardines de Sabatini, Parque de la Quinta del Berro, Juan Pablo II, la Quinta de los Molinos, la Rosaleda del Parque del Oeste y la Quinta Torre Arias. A lo largo del fin de semana en Madrid alcanzaremos los 40 grados.
7:21, titulares de la prensa en Madrid con Javier Fernández Arribas.
El Mundo, la Asamblea reprueba a Franco. Ciudadanos y Vox apoyaron la propuesta del PP, que se quedó solo defendiendo que el delegado del Gobierno en Madrid quiere destruir a Ayuso. Los presupuestos estarán listos en otoño. Muere de un infarto tras no recibir asistencia. Fue rechazado en el centro de salud de Fuencarral porque no le correspondía. Corte total del tráfico el lunes en Joaquín Costa. ABC, la Asamblea reprueba al delegado del Gobierno. El fiel apoyo de Sánchez cuestionado por el 8 de marzo. Ayuso hará interinos a un millar de sanitarios eventuales. La comunidad intentará sacar los presupuestos en otoño. El Rastro tacha de la propuesta de reapertura de discriminatoria. El País, los presupuestos de Ayuso en otoño. La Asamblea de Madrid reprueba al delegado del Gobierno y pide su cese. La Guardia Civil investiga la agresión a una joven en Meco. 9 millones para la mejora de viviendas en la capital. Las negociaciones para reabrir el Rastro encallan. La Razón, objetivo otoño para presentar presupuestos, si hay estabilidad. Ayuso anuncia que hará interinos a los 1.000 sanitarios eventuales. La Asamblea reprueba al delegado del Gobierno. El examen perfecto de Franco Salinas. Un 92,16% de los alumnos ha aprobado la EBAU. 20 minutos. El Madrid, campeón. Madrid Diario. La responsabilidad se impone ante la victoria del Real Madrid. Crónica de Madrid. El 92,16% de los alumnos madrileños han aprobado la EBAU.
Como cada día hasta ahora, completamos la crónica de la actualidad con el deporte y la firma de Rodrigo de Pablo.
Onda Madrid, deportes.
Hola, buenos días. El Real Madrid es el nuevo campeón de Liga. Los blancos alzaron anoche la Liga número 34 del club, la quinta de Florentino Pérez, justo el día que cumplía 20 años de su llegada a la presidencia y la segunda de la era Zidane. Carlos Rodríguez, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. El Real Madrid campeón de Liga por 34ª vez en su historia. Anoche 2-1 victoria en el Estadio Alfredo Di Stéfano ante el Villarreal en un partido tremendamente duro, difícil, igualado, como han sido prácticamente todos los que se han disputado después del confinamiento. Una primera parte en la que el Real Madrid fue mejor, se marchaba al descanso con 1-0. Gran gol de Karim Benzema después de un contraataque extraordinario elaborado por el conjunto merengue tras un robo de balón de Casemiro y una asistencia de Luka Modric al delantero francés, que Benzema convertía en el primer tanto del Real Madrid. En la segunda parte le costó más al equipo merengue, de todas formas se puso 2-0 gracias a un penalti convertido también por Karim Benzema. Lo tenía que repetir el Real Madrid porque Ramos, que era el primer lanzador designado, lo lanzó a Lucruz. En vez de tirar a portería, dio un pase adelantado para que Benzema lo marcara, pero el árbitro ordenó repetirlo por el ingreso de varios futbolistas en el interior del área antes de que tocaran la pelota y, como digo, Benzema marcó el 2-0. En la segunda parte, el Villarreal mejoró a raíz de los cambios porque salieron los mejores. No habían sido titulares Iborra, Santi Cazorla, Bruno, Ontiveros, y todos estos aparecieron en el segundo tiempo para darle al equipo de Castellón otro aire y ser en muchas fases mejor que el Real Madrid, que lo pasó muy mal hasta el final. 2-1, gol de Iborra, y sufriendo hasta el último instante con paradones de Courtois, evitando el empate a 2, que de todas formas también le hubiera dado el título al Real Madrid, porque el Barcelona perdió en casa en el Camp Nou 1-2 frente a Osasuna, con lo cual aunque hubiera perdido o empatado el Real Madrid, también hubiera terminado siendo campeón de Liga. Lo que importa, el Real Madrid campeón de Liga 2-1 frente al Villarreal, hoy a las 2 de la tarde, acto institucional, serán en el césped del estadio Alfredo Di Stéfano, en las instalaciones de Valdebebas, donde en este caso el Real Madrid reciba a las máximas autoridades madrileñas, al presidente, a la presidenta de la Comunidad de Madrid y al alcalde de Madrid, donde festejarán y celebrarán y ofrecerán el título a los madrileños, el número 34 en la historia del club merengue.
La penúltima jornada nos dejó también el derbi en el Coliseum entre el Getafe y el Atlético de Madrid, con la tercera y la sexta plaza en el aire. José María Bonilla, buenos días.
Hola, buenos días. El Atlético de Madrid sigue siendo la pesadilla del Getafe, sigue sin ganar después de 17 partidos y sin anotarle un gol. Ayer caía en el Coliseum por 0-2 y peligra su clasificación para la Europa League. Se jugaba más el Getafe y así se vio sobre todo en los primeros minutos. Mata en dos ocasiones y Timor pusieron a prueba al cancerbero y a la zaga del Atlético de Madrid. Esa superioridad no fue materializada en cuanto a goles y eso lo pagó caro el conjunto del Getafe en la segunda mitad, donde fueron muy superiores los rojiblancos, sobre todo a la contra. Primero Llorente y posteriormente Tomás certificaron el triunfo de los de Diego Pablo Simeone. Expulsión de Niom, que no va a poder jugar ante el conjunto del Levante. Saúl vio la cartulina amarilla, tampoco jugará el último partido de Liga ante la Real Sociedad.
Y por abajo el drama del descenso con el Leganés como protagonista. Diego García, buenos días.
¿Qué tal, Rodrigo? Buenos días. El Leganés ha conseguido llegar vivo a la última jornada de Liga y el domingo a las 9 de la noche, en principio en Butarque, se jugará la permanencia contra el Real Madrid, ya campeón. Aunque la mala noticia es que no depende de sí mismo y necesitará, además de ganar, que el Celta de Vigo no gane al Español, ya descendido, en Barcelona. El equipo pepinero se impuso por 0-2 al Athletic de Bilbao en San Mamés, con tantos de Guerrero, tras ser revisado por el VAR, y de Roger Asaré, y fue muy superior al equipo vasco que jugó buena parte del partido, 70 minutos, por la expulsión de su portero Unai con un hombre menos.
Esta noche la penúltima jornada de segunda, Fuenlabrada Elche, Rayo Las Palmas y Málaga Alcorcón. El que mejor lo tiene para entrar en la fase de ascenso es el Fuenlabrada de Sandoval.
Estamos ahora mismo dependiendo de nosotros mismos. Y no hay mejor cosa en la vida que no depende del tercero ni del segundo, sino de ti.
Toda la información deportiva en el partido de la una y la penúltima jornada de segunda desde las 8:30 en el partido de la onda.
Llegamos a las 7:30 de la mañana. Buenos días, Madrid.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días, Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. Dos voces.
Eli del Valle
y Nieves Herrero.
Dos programas.
Buenos Días, Madrid.
Y Madrid Directo.
Y un mismo objetivo.
Acompañarte todos los días desde Onda Madrid.
Contándote lo que pasa cerca de ti.
Entrevistando a los personajes que son noticia.
Y haciéndote pasar un buen rato en la mejor compañía.
Cada día tienes una cita en Onda Madrid. Con Eli del Valle desde las 10 de la mañana en Buenos Días, Madrid. Y con Nieves Herrero a partir de las 4 de la tarde en Madrid Directo.
Onda Madrid, la radio que más se parece a ti. ¿Sabes qué? Compramos tus joyas. Compramos tus joyas. Compramos tus joyas.es. En For Dreams, compramos tus joyas. Más información en el 91-917-8034. O visita nuestra web compramostusjoyas.es. For Dreams, tu compro oro de confianza.
En Madrid Trabaja estamos para ayudarte en estos tiempos difíciles.
Lo hacemos si necesitas hacer gestiones con el SEPE.
Vivo en Alcalá de Henares, Comunidad de Madrid, y tengo una pregunta, a ver si ustedes me pueden ayudar.
En Madrid Trabaja respondemos a los autónomos.
La información, hace 7 meses que me he hecho autónomo y mira lo que pasó con la pandemia esta, pues estoy sin trabajo.
Y a los trabajadores que tienen problemas con su empresa.
He hablado con mi jefe y él me ha dicho que mientras no me hagan el test, no puedo ir a trabajar. Entonces yo estoy pidiendo dinero porque no me van a pagar.
En Madrid Trabaja te ofrecemos orientación laboral, consejos para opositores, ofertas de empleo, cursos de formación gratuito.
Información de servicio público en Onda Madrid.
De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja, con Javier Peña. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 7:30 de la mañana. Buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid, si se incorporan a esta hora de la mañana. Buenos días, Madrid. En el viernes 17 de julio, un día en el que estamos, nos advierten en nivel amarillo. Es decir, hasta las 6 de la tarde, mucha precaución porque la máxima prevista es de 36 grados. Lo que hace que el Retiro y 8 parques de la capital vayan a mantener zonas balizadas para evitar su uso en las horas de mayor calor. Téngalo en cuenta. Nos dicen los del tiempo que nos viene un fin de semana donde vamos a rozar los 40 grados. Ahora mismo tenemos 21 en la capital, en Madrid 22 en la zona sur y 19 en la sierra. El Real Madrid ya tiene su 34º campeonato de liga. Lo tuvo ayer en la liga del COVID, después del parón en el Alfredo Di Stéfano, no en el estadio Bernabéu, como bien saben, donde está jugando el Madrid sus partidos. Triunfo ante el Villarreal, la derrota del Barcelona aceleró y facilitó que el Real Madrid se proclamara campeón, algo que iba a ocurrir casi con toda seguridad entre esta jornada y la próxima, que es el domingo. Por lo tanto, felicidades a los seguidores del Real Madrid, que además hicieron caso a las recomendaciones de las autoridades sanitarias, del Ayuntamiento, del propio Real Madrid, y no hubo celebración de ningún tipo en la Cibeles, donde algunos empleados del Ayuntamiento pues han colocado una bandera del Real Madrid por aquello de no perder las costumbres, pero no hubo ningún tipo de aglomeración, ni de concentración, ni de incidente. Con lo cual, un ejemplo más de cómo se está viviendo en Madrid, en la ciudad y en la comunidad estas semanas con las distintas recomendaciones que se nos han hecho, por ejemplo, sobre el uso de la mascarilla, donde Madrid no es obligatoria, como en otras comunidades autónomas, pero sí está generalizado el uso de la mascarilla. Y además, el ejemplo de ayer, se hizo caso a las recomendaciones de las autoridades para no aglomerarse a celebrar el triunfo del Real Madrid y hacerlo en casa, asomarse al balcón o a la ventana y ondear la bandera del Real Madrid. Esta es la liga del COVID-19. Es noticia los brotes, que llaman rebrotes. Los brotes de coronavirus, se han registrado 580 nuevos casos. Es el peor dato desde el 10 de mayo. La mitad de ellos en Cataluña y también en Aragón. Entre ambas comunidades, el 70% de los casos detectados, y facilitada esta información en el día de ayer. El Gobierno Regional de Aragón ha pedido ya a los vecinos de la ciudad de Zaragoza, donde viven aproximadamente 700.000 personas, aunque en todo el área metropolitana de Zaragoza, en el centro de la provincia de Zaragoza es casi 1 millón, que hagan un ejercicio de autoconfinamiento, que se queden en casa voluntariamente, que no entren ni salgan de la ciudad. Eso están recomendando en Zaragoza desde hoy. En Cataluña, en las últimas 24 horas, 1.300 casos detectados, en una situación en la que, según el portavoz de emergencias del Ministerio de Sanidad, hay una situación de contagio comunitario. Es decir, que no es posible establecer el origen del foco y ya se ha perdido el control. En Cataluña, en Barcelona y su área metropolitana, se están planteando limitar determinadas actividades y regresar a fases anteriores cuando todavía estaba el estado de alarma en vigor. Es decir, restringir la actividad social, de ocio, reuniones y demás concentraciones que puedan favorecer el contagio, que ya es comunitario, como les digo, porque no se encuentra el origen del foco. Las víctimas del coronavirus fueron homenajeadas ayer en el Palacio Real, lo escuchamos ayer en Buenos Días Madrid, todavía sin saber el número final de fallecidos, en el sentido de que la discrepancia existe en la manera de contar del Gobierno con la de la Organización Mundial de la Salud, ya que el Gobierno no computa a aquellos que con síntomas de coronavirus fallecieron sin que se les hiciera la prueba que lo confirmara. El caso es que el Gobierno estima que está por encima de 28.000 el número de fallecidos, y otras fuentes, como por ejemplo el Instituto Nacional de Estadística, los registros civiles o las funerarias, elevan por encima de 43.000 el número de fallecidos, aunque ya veremos poco a poco cuando se confirmen todas esas cifras, que hará a buen seguro el Instituto Nacional de Estadística el recuento final. Publica hoy El Mundo que en 2014 Corina Larsen, amiga del rey Juan Carlos, el rey le reclamó la devolución de los 65 millones de euros que le había entregado 2 años antes. En marzo del 19, la señora Larsen envió una carta al actual jefe del Estado, al jefe de la Casa del Rey, a Jaime Alfonsín, en la que le daba cuenta de esa exigencia del rey Juan Carlos. No consta que devolviera el dinero. Este viernes el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, hablando de dinero, viaja a Bruselas a ver cómo se llega a un acuerdo, parece que muy difícil, este fin de semana, para el Fondo de Recuperación Económica, el Fondo Europeo. Hay un grupo de países como Holanda, Austria, Suecia, Dinamarca, también Finlandia, que exigen que ese dinero sea prestado y a cambio de reformas estructurales que eviten que cada vez que haya una crisis países como España tengan que pedir dinero al resto de socios. Dice la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, la AIREF, que los ingresos del gobierno, la previsión de ingresos está inflada en unos 10.000 millones. El déficit, por lo tanto, sería hasta el 14%, según esta institución independiente que anuncia una caída del Producto Interior Bruto superior al 12%. En Madrid es noticia, lo hemos contado. La Asamblea de Madrid ha reprobado con los votos del PP, Ciudadanos y Vox al delegado del Gobierno y secretario general del PSOE en Madrid, José Manuel Franco, por su actuación durante la epidemia y especialmente por su autorización a la manifestación del 8 de marzo, a pesar de la información disponible en ese momento por parte de las autoridades sanitarias. Y en Cataluña, el juez de la Audiencia Nacional, José de la Mata, ha propuesto juzgar a todos los miembros de la familia Pujol Ferrusola por formar una organización criminal para enriquecerse durante décadas con actividades corruptas. Mientras el clan Pujol se acerca al banquillo de los acusados, a un banquillo de tamaño familiar, los presos por sedición del golpe independentista salen ya de prisión a pasar el fin de semana a sus domicilios en el día de hoy, en función del tercer grado penitenciario que le ha concedido la propia autoridad administrativa, que en este caso es la Generalitat de Cataluña, que tiene la competencia para ello, a la espera de que el fiscal recurra ante el Tribunal Supremo y el Supremo se pronuncie sobre esta salida de prisión. Van a estar 4 días durmiendo en prisión y 3 en sus domicilios, ordenada por la Generalitat 9 meses después de la condena en el Tribunal Supremo por sedición. Viernes 17 de julio, otras noticias, Fátima Sotorrío.
Los reyes Don Felipe y Doña Leticia hoy están en el País Vasco. En su gira autonómica tendrán allí varios actos en Bilbao y Vitoria para apoyar al sector turístico-cultural, con visita incluida al Guggenheim, y mantendrán encuentros con empresarios. Podemos reúne a su ejecutiva con la tarea de analizar el descalabro de las autonómicas gallegas y vascas. En teoría deben hacer autocrítica, pero sin que nadie de momento se haya planteado asumir responsabilidades, ya que achacan los malos resultados a la situación territorial. Entra en vigor la ley que deroga la artículo 52D del Estatuto de los Trabajadores, que avala el despido objetivo por bajas médicas acumuladas por un tiempo determinado, aunque estén justificadas. La ministra Isabel Cela de Educación mantiene una reunión con las comunidades autónomas en la conferencia sectorial. La apuesta es por la formación profesional como herramienta para reestructurar la economía, y mientras el vicepresidente del Gobierno Autonómico, Ignacio Aguado, recibe a la conferencia de rectores de las universidades públicas de Madrid. La Fundación GMP y Plena Inclusión Madrid entregan esta mañana a 157 familias donde algún miembro tiene discapacidad intelectual una tarjeta monedero solidaria para adquirir productos de primera necesidad en las tiendas. Hoy, Comunidad y Ayuntamiento, presidenta Ayuso y el alcalde Almeida firman un protocolo para la promoción y protección de la tauromaquia como patrimonio cultural. Se pretende reconocer que es una manifestación inmaterial muy vinculada a las fiestas de San Isidro y dar impulso así a la Escuela Taurina Marcial La Landa y revitalizar la venta del batán. Después, a las 2 de la tarde y juntos de nuevo, Ayuso y Almeida se van a desplazar hasta Valdebebas para celebrar allí el título de Liga que ayer ganó el Real Madrid junto a toda la plantilla y su presidente Florentino Pérez. Pero en deportes, los partidos de Liga en segunda división no se paran hoy, van a continuar a las 9 de la noche con el Fuenlabrada-Elche, Málaga-Alcorcón y Rayo-Las Palmas, partidos que podrán seguir aquí con los compañeros del partido de La Onda desde las 8 y media de la tarde. En cuanto al tiempo, el calor está muy instalado en nuestra región. Seguimos en alerta amarilla por altas temperaturas. Van a ser superiores a los 36 grados, 37 llegarán en Aranjuez. Tampoco se libran del calor los municipios de la sierra, los que están por encima de los 1.000 metros, como Collado Villalba, llegarán a los 34 grados.
En Onda Madrid, Buenos Días, Madrid.
101.3 y 106 FM.
Buenos días, Madrid, Onda Madrid por el mundo. Empezamos en Bruselas, en la Unión Europea. Concha Lozano, buenos días.
Buenos días, Madrid. Cita histórica hoy en Bruselas de los 27 jefes de gobierno de la Unión Europea. Hoy comienza la cumbre en principio de dos días en la que está en juego la reconstrucción económica del bloque tras el paso devastador del coronavirus. Sin embargo, la sombra del fracaso planea sobre esta reunión por culpa de uno de los países que forman el llamado bloque de los frugales. Holanda acude a la cita muy enrocada en su postura, exige condiciones a los países a los que se les va a prestar el dinero, algo a lo que se opone incluso la Comisión porque lo haría inviable. Y una de las claves de este fondo de reconstrucción es que las ayudas lleguen lo antes posible a los socios más necesitados. El primer ministro holandés, Mark Rutte, quiere además rebajar la cifra total del paquete de ayudas. España acude poco optimista, pero dispuesta a pelear junto a socios como Francia o Italia. Por cierto, esta es la primera cita presencial de los líderes desde que comenzó la pandemia. Van a tener que guardar las mismas normas que todos los ciudadanos: distanciamiento social, uso de mascarillas durante toda la reunión y, por supuesto, no habrá ni saludos efusivos ni estrechamiento de manos.
De Bruselas a Roma, Italia, Manuel Tori, buenos días.
Buenos días. Madrid, Italia supera ya los 35.000 fallecidos por coronavirus. No se trata de una cifra espectacular si se considera que las últimas semanas se han mantenido las 34.000, pero sí si se tiene en cuenta que los últimos 10 días se están registrando pequeños brotes en algunas zonas del país, algunas incluso auténticas zonas rojas, como cerca de Nápoles. Aunque los positivos actuales estén disminuyendo, de hecho, unos 12.400 en este momento, estos están bajando muy lentamente. Los nuevos contagios, sin embargo, van a un ritmo de unos 150-200 personas al día, suponiendo así un ligero auge en el incremento de los positivos. Italia, el primer país de Europa afectado a gran escala por la pandemia, tiene restringido los vuelos desde 17 países, desde hoy también los Balcanes. Además, actualmente se está imponiendo una cuarentena forzosa de 14 días a todos los pasajeros que procedan de fuera de la Unión Europea. A pie de calle, por ejemplo, aquí en Roma, el clima es de convivencia con el coronavirus, donde muchos, pero no todos, llevan mascarillas. Pero eso sí, en todos los lugares públicos, sobre todo cerrados, es obligatorio llevarlas, y también fuera, si no se puede mantener la distancia de seguridad.
Terminamos en Estados Unidos, Washington, Bricio Segovia. Buenos días.
Buenos días, Madrid. Estados Unidos emitió un comunicado junto a Canadá y el Reino Unido en el que acusa a espías rusos de intentar usurpar la propiedad intelectual de los laboratorios y universidades que trabajan en el desarrollo de una vacuna contra el COVID-19. La inteligencia de los tres países, sin embargo, sugirió que los reiterados ataques no buscan interrumpir la investigación. El Ministerio de Exteriores de Rusia negó las acusaciones. El grupo de piratas informáticos al que apuntan ha sido vinculado con los hackeos contra el Partido Demócrata estadounidense durante la campaña de las elecciones presidenciales de 2016. Los servicios de inteligencia occidentales conectan al grupo con el Servicio Federal de Seguridad ruso, el antiguo KGB, bajo jurisdicción directa del presidente Vladimir Putin. Estados Unidos no apunta únicamente a Rusia. Desde hace meses, las autoridades dirigen acusaciones similares a China. Así se acuesta Estados Unidos mientras España amanece.
Ahora mismo echamos un vistazo a la prensa para saber cómo amanece antes en Onda Madrid el enfoque. El enfoque en Onda Madrid con Félix Madero a esta hora, el primero de la mañana.
El gobierno acertó ayer al dar todo el protagonismo en la primera ceremonia civil de Estado en memoria por las miles de víctimas por la COVID-19. Acertó al dar al rey un protagonismo especial en un momento muy delicado para él y al dar la importancia que merecen los familiares de las víctimas, los verdaderos protagonistas. Lo de ayer abre un nuevo camino, un camino integrador lejos de los funerales religiosos en los que se mezclan los elementos laicos y católicos. Ese tiempo ha pasado. El rey, su figura, sus palabras y su emoción contenida funcionó como un elemento aglutinador en un país que ha hecho de la dispersión una profesión, cuando no una obligación. Es una pena que haya sido el dolor el que haya unido a toda la clase política y a todos los presidentes autonómicos. Pero siendo así, lo visto ayer, lo que nos dice es que no todo está perdido. Justo es reconocer que el acto de ayer estuvo bien concebido y mejor ejecutado.
De lunes a viernes, de 8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Ocho menos 16 minutos. Vistazo a la prensa para saber cómo amanece. Javier Fernández Arribas, buenos días. Buenos días, Javier. Pues no es posible de momento la conexión con Javier Fernández Arribas para contar la prensa de esta mañana. Buenos días, Javier. Pues de momento les voy avanzando yo que el homenaje a las víctimas está en las portadas. Homenaje a las víctimas de un virus que golpea de nuevo. El rey invocó al espíritu de recuperación del pueblo español y recuerda la obligación moral de honrar a los fallecidos con esa imagen de Felipe VI y la princesa Leonor depositando una rosa blanca. En la parte inferior los contagios suben a 580 y el gobierno de Aragón pide no salir de Zaragoza. También en la portada de ABC, en la parte superior, con foto de Benzema, el Madrid conquista la liga más extraña. En la página 2, los Puyol serán juzgados como una banda criminal. PSOE y Podemos libraron a Iglesias de explicar el caso de Ina pretextando que es privado. En El Mundo, Corina afirma que Juan Carlos I le reclamó el dinero el año que abdicó. El Mundo revela en exclusiva la carta secreta que envió la amiga del emérito a la Casa del Rey. En otros temas, unidad en el homenaje a las víctimas. Imagen del rey Felipe VI durante su intervención en el homenaje. Los datos diarios de sanidad solo reflejan una cuarta parte de los contagios reales. El juez envía al banquillo a toda la familia Puyol y le acusa de organización criminal. En la parte superior, el Real Madrid, campeón de la liga más extraña. Imagen de la celebración de Zidane y sus jugadores. En cuanto a las portadas del País y La Razón, en el País el homenaje a las víctimas exhibe el valor de la unidad. Felipe VI pide superar la crisis con entendimiento, tenemos un deber cívico. Imagen del rey y la princesa de Asturias, entre Aroa López y Hernando Calleja, depositando una rosa blanca. Entrevista al secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg. Rusia y China aprovechan la pandemia para difundir propaganda. El juez pide juzgar a la familia Puyol por organización criminal. El Madrid de Zidane conquista la liga más anómala, concluye el País en su portada. La Razón, tema único con foto a toda portada con la imagen del rey y la princesa de Asturias depositando una rosa blanca. Por todos, in memoria, en homenaje a las víctimas del coronavirus. Los políticos aparcan sus diferencias durante 40 minutos en un emotivo acto en el que el rey pidió respeto y unidad. Vox y los independentistas de Esquerra, Bildu y el BNG no acudieron al Palacio Real. En cuanto a los digitales, titulares hasta ahora en el Confidencial, las hospitalizaciones por coronavirus ya repuntan tras el descontrol de los rebrotes. El artículo de Ignacio Varela, Cataluña es una bomba vírica y Sánchez se desentiende. El artículo de Carlos Sánchez, la legislatura económica se le pone fea al presidente. El lastre del virus llega a 2023. El Independiente, Moncloa, don Juan Carlos es un animal político. Cuando llegue el momento, él sabe lo que debe hacer. El artículo de Victoria Prego, Podemos no logrará su objetivo. En el Español, Sánchez sacrificará parte de los 140.000 millones para no ceder soberanía económica. La Liga se queda en casa. La undécima de Zidane dice OK Diario. Lección de civismo de los madridistas que no acudieron a la Cibeles para celebrar el título. Unidad en el homenaje a las víctimas, dice 20 minutos. El diario.es. La situación en Cataluña y Aragón dispara los contagios hasta triplicar la cifra con la que España entró en la nueva normalidad. En Voz Populi, desbandada de afiliados de Ciudadanos tras el giro estratégico a Arrimadas. La polaridad de Karina Sáenz Borgo, esconder las víctimas bajo la alfombra. Y la información, Escriba lanza un SOS para fichar a 1.250 interinos que por el atasco en la renta básica. Es lo más destacado en la prensa de Madrid, que completamos a continuación en conexión con Barcelona, Puente Radiofónico, Onda Madrid en Barcelona. Rafa Ribot, buenos días.
¿Qué tal, Juan Pablo? Muy buenos días.
Barcelona prepara restricciones.
Sí, la fotonoticia más destacada, evidentemente, igual que la prensa de Madrid, el acto de homenaje a las víctimas, pero las restricciones ocupa los titulares. La Vanguardia, por ejemplo, se fija que hoy se anunciarán precisamente estas restricciones y que todo apunta a que se limitarán los aforos, se cerrará el ocio nocturno y se recomendará no salir de casa. Para el periódico, el virus avanza sin control en Aragón y Cataluña, donde se han sumado 1.300 contagios en un día. La consejería reforzará finalmente los rastreadores que trabajarán en los centros de atención primaria.
¿Crisis en la Consejería de Sanidad?
Pues sí, lo desvela Crónica Global. Y en plena pandemia, la cúpula del departamento está enzarzada en rencillas, pero no por cómo hacer frente precisamente al coronavirus, sino por la gestión del personal. La tensión ha provocado 3 dimisiones y algunos de los cargos aún no han sido sustituidos.
La organización Puyol, según el juez, a juicio.
Sí, organización, familia, acusada de organización criminal por el juez, como cuenta Lara en su principal titular de este viernes. La noticia aparece en todas las portadas, evidentemente. La Vanguardia también destaca que el juez ve en los Puyol conductas propias de una organización criminal. El periódico, más neutro, titula que el juez envía a juicio a los Puyol por 4 delitos.
En semilibertad, los condenados por sedición.
Sí, esta mañana han salido, de hecho Juan Pablo, esta hora nos consta que lo han hecho ya Jordi Cuixart, Jordi Turull y Oriol Junqueras, o saldrán de los distintos centros penitenciarios y pasarán el fin de semana en sus domicilios. A partir de ahora solo estarán obligados a ir a dormir 4 días por semana.
Titulares breves, el indulto divide al gobierno.
El Ejecutivo deberá decidir sobre la petición de la UGT para que se indulte a la exconsejera Pasa. Según el periódico, la aplicación del indulto divide a PSOE y Podemos.
¿Qué pasa con Trapero?
Pues que podría quedar en libertad. Según el ARA, cuenta que la Audiencia Nacional se debate entre condenarlo por desobediencia y no mandarle a la prisión o dejarlo directamente en libertad.
¿Entre col y col corrupción? ¿Dónde?
Pues en el Hospitalet. La UDEF investiga un caso en el Consejo Deportivo Local, controlado por el Ayuntamiento, dirigido por cargos socialistas, que presuntamente significaría la existencia de una caja B con la que se pagaron sobresueldos y gastos personales.
Si gana el Madrid la Liga, crisis en el Barça.
Pues sí, parece que hay una relación directa, ¿no? El periódico habla de fiasco del Barça, La Vanguardia, de triste naufragio para Lara. El Barça termina la Liga noqueado. El Mundo Deportivo asegura que Messi explotó después del partido por la mala planificación. Y el Sport, que el capitán advierte que si no se reacciona, no se entrará en la final de la Champions.
Ahí lo dejamos, Rafa Ribot, en Barcelona. Que tengas buen día, que vaya bien. Adiós.
Adiós, buenos días.
8:09.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña.
A las 3 de la tarde Madrid Trabaja, la repetición a las 6 de la mañana, antes del comienzo de Buenos Días, y hasta ahora las claves. Buenos días, Javier.
Muy buenos días, Juan Pablo. Son muchas las consultas que nos llegan, no solamente de personas que buscan trabajo, sino que están trabajando de hecho. Por ejemplo, tenemos una oyente que se plantea las vacaciones. ¿Qué pasa? Que acaba de salir de un ERTE y su empresa, que tenía ya fijadas las vacaciones para ella en la última semana de julio y la primera de agosto, ahora le dice que no se puede ir en ese periodo. ¿Qué ocurre? ¿Se puede negar? Nuestra abogada Ana Gómez le explicaba.
Dada la excepcionalidad de esta situación, es entendible que si una empresa recupera trabajadores del ERTE, no es para darles vacaciones, es porque realmente los necesita por la actividad. Entonces las empresas están modificando esas fechas de vacaciones. Lo que dice la ley, en un sentido general, es que hay que consensuar las fechas de vacaciones, y si las partes no están de acuerdo, el trabajador tiene que poner una reclamación en vía judicial, que es un procedimiento muy ágil y muy rápido, pero realmente hay que tener en cuenta que todos los oyentes que estén en esta situación tienen también que saber de antemano que los jueces van a tomar muy en cuenta la excepcionalidad de esta situación, y por lo tanto me imagino que van a poner en valor en ese juicio, en esa ponderación, las circunstancias de la empresa.
Y claro, son muchas las circunstancias excepcionales que estamos viviendo. Por ejemplo, muchas personas teletrabajando. No existe una ley como tal en España que regule este aspecto. Se está preparando. Se dice que las empresas deberán pagar no solamente el material que necesite el trabajador, sino aquellos suministros o parte de los suministros que necesiten, como luz, internet, etcétera. De momento hay trabajadores que preguntan si ya se les puede reclamar estos conceptos a sus empresas.
Hay que ver caso por caso, porque también nos estamos viendo de alguna manera ciertos abusos. Las empresas que han mandado a los trabajadores a trabajar desde casa han logrado que esos trabajadores sigan conservando el puesto de trabajo, ¿me entendéis? Sin ir a un ERTE. Sí. Al mismo tiempo, ese trabajador ha ahorrado tiempo de desplazamiento, gastos de desplazamiento. Entonces, claro, ahora el trabajador le quiere pedir hasta el tóner, pues hay que tener un poquito de sentido común, ¿no? Pero hay casos y casos. Evidentemente, lo lógico hubiera sido que le hubieran puesto todos los medios informáticos, que también le compensaran por los consumibles, todo eso. La excepcionalidad que nos ha sobrepasado a todos, empresas y trabajadores, hay que tener en cuenta que hay que modularlo todas las pretensiones de los trabajadores, ¿no?
Y hay otra circunstancia, por ejemplo, estás teletrabajando y te planteas hacerlo desde tu segunda residencia. La empresa te dice que no, que te tienes que quedar en tu lugar habitual. ¿Esto es posible?
Pues depende, también puede ser importante, Javier, el lugar. Por algún motivo que ahora mismo no caigo, las empresas a veces necesitan que el lugar de prestación sea, pues, por seguridad de la información, no lo sé. Y entonces pues, establecen, o incluso a lo mejor no pasa, pero hay empresas que por los horarios, hay trabajadores que dicen, oye, pues yo me voy a trabajar desde Estados Unidos. Pues no, porque los horarios, ¿sabes?, de la empresa pues son otros.
Y cambiando de asunto, si nos escucha un emprendedor mayor de 50 años, tiene que saber que hay una oportunidad, un premio que han lanzado la Fundación Endesa y la Fundación Más Humano para ellos. ¿Recuerdas la película Abuelos, que se estrenó la temporada pasada? Pues bien, esa película dio origen al primer premio Más 50 Emprende. Ahora llega la segunda edición, una segunda edición en la que además van a valorar aquellos proyectos que tengan relación con la situación que estamos viviendo del COVID-19, según nos explicaba Desiree García, que es responsable de contenidos de Generación Sabia.
Este año hemos incluido un criterio nuevo. Queremos contrarrestar los efectos del COVID y queremos animar que aquellos emprendedores que tengan alguna idea de negocio, puesto en marcha un proyecto que pueda ayudar a disminuir estos efectos, que se presenten para darle visibilidad y ayudar así a la sociedad, ¿no?, a poder salir hacia adelante.
En fin, que ya sabéis que a través de la página web de Generación Sabia vais a obtener más información. Hay que grabar un vídeo de unos 3 minutos presentando el proyecto, y el año pasado una de las 3 ganadoras fue una madrileña, por cierto. Y hablando de startup, hay una que ha triunfado durante la época del estado de alarma. Se llama yatepeino.com y es una plataforma que permite el dar servicio de peluquería y estética a domicilio. Hay que decir que ellos han triunfado, como decimos, en el estado de alarma, y se han visto incluso hasta sorprendidos, según nos comentaba Jesús Olmo, que es su CEO.
Tuvimos una sorpresa muy grande cuando empezamos a tener una altísima demanda, ¿no? Sí que es verdad que tuvimos alguna duda con lo que habilitaba el gobierno, ¿no? Y había gente que nos criticaba en el sentido de que había dudas de que solo se podían hacer servicios a personas necesitadas, ¿no? Pero bueno, después de todas las semanas, uno de mis socios, que es abogado, se leía constantemente el BOE, ¿no? Y descubrimos, sí, descubríamos que no, que podíamos seguir trabajando sin ningún problema, eso sí, tomando las medidas oportunas, ¿no? Pero sí, la verdad que ha estado muy bien. Y hemos tenido un pico muy alto de facturación en eso.
Bueno, Juan Pablo, pues te deseo feliz fin de semana y felices vacaciones, creo. Y el lunes vuelvo con los oyentes de Buenos Días Madrid. Hasta el lunes.
Llegamos a las 8 de la mañana. Buenos Días Madrid.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
En Pastelerías Manacor seguimos trabajando para estar cada día más cerca de todos. Es el momento de disfrutar y recuperar ese tiempo. Sigue disfrutando de todos nuestros productos y packs de catering con la familia o amigos. Haz tu pedido online y te lo llevamos a casa. Pastelerías Manacor, siempre a tu lado y ahora con certificado de garantía Madrid ante la COVID-19. Pasteleriamanacor.es.
Tu casa dice mucho sobre ti y Carpimart tiene mucho que decir sobre tu casa. Son especialistas en la fabricación e instalación de puertas, ventanas, suelos, armarios. Carpimart se adapta a cualquier espacio de tu hogar. Y si tienes un proyecto en la cabeza, cuéntanoslo. En Carpimart tomamos medidas. Estamos en la calle Ofelia Nieto 52 y en carpimart.es.
¿Sabes qué? Compramos tus joyas. Compramos tus joyas. Compramostusjoyas.es. En 4Dreams, compramos tus joyas. Más información en el 91-917-8034. O visita nuestra web compramostusjoyas.es. 4Dreams, tu compro oro de confianza.
Dos voces.
Eli del Valle
y Nieves Herrero.
Dos programas.
Buenos Días Madrid
y Madrid Directo.
Y un mismo objetivo.
Acompañarte todos los días desde Onda Madrid.
Contándote lo que pasa cerca de ti.
Entrevistando a los personajes que son noticia.
Y haciéndote pasar un buen rato en la mejor compañía.
Cada día tienes una cita en Onda Madrid. Con Eli del Valle desde las 10 de la mañana en Buenos Días Madrid. Y con Nieves Herrero a partir de las 4 de la tarde en Madrid Directo.
Onda Madrid, la radio que más se parece a ti.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 8 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid. Al comienzo de esta nueva jornada, estamos a viernes 17 de julio. Felicidades a todos los seguidores del Real Madrid. Liga número 34. Un par de grados más, vamos a tener 36. Hoy como máximo en la temperatura, aunque nos acercaremos a los 40 grados a lo largo del fin de semana. Estamos en alerta por calor durante toda la jornada de Madrid, especialmente hasta las 6 de la tarde. Ahora mismo la temperatura en la ciudad es de 21 grados, en el sur de la región 22 y en la sierra una media de 19. Como les digo, Liga 34 para el Real Madrid. La primera en el Alfredo Di Stéfano, en la ciudad deportiva de Valdebebas, donde está jugando sus partidos el Real Madrid y no en el estadio Santiago Bernabéu, desde el regreso después del parón por la epidemia de COVID. Liga 34, alegría de los jugadores y es noticia que no hubo celebración en las calles y que los seguidores del Real Madrid, los madrileños, hicieron caso a las recomendaciones. Hay satisfacción por el trabajo bien hecho, satisfacción del entrenador del Real Madrid, Zinedine Zidane.
Porque al final conseguimos una cosa increíble. Todos los jugadores lucharon, son 10 victorias en 10 partidos. Es que, bueno, después del desconfinamiento que hemos tenido, volver con hambre, con una gana de poder hacer eso. Esto, al final conseguimos una liga tremendamente trabajada.
Tremendamente trabajada, es lo que dice Zidane, los 10 partidos ganados en este regreso a falta de una jornada para terminar. El Barcelona perdió en casa con el Club Atlético Osasuna por 2-1 y ya facilitó del todo el triunfo del Real Madrid, que estaba más que cantado entre esta jornada y la próxima. Hay que resaltar, como les decía, el comportamiento ejemplar de la afición del Real Madrid, que lo celebró en casa, en las ventanas, los balcones, y no hubo aglomeraciones, haciendo caso a las recomendaciones de la Consejería de Sanidad, del Ayuntamiento de Madrid, del propio Real Madrid y de los futbolistas, que pidieron que no se celebrara, que no hubiera aglomeraciones para evitar problemas, contagios y otro tipo de acontecimientos que no son nada recomendables. El alcalde Martínez Almeida ha dado la enhorabuena al Real Madrid. Hoy con la presidenta de la Comunidad de Madrid se acercará a Valdebebas a felicitar a los futbolistas. El delegado del Gobierno, José Manuel Franco, también ha destacado el buen comportamiento de la afición del Real Madrid, que por cierto, como luego ampliaremos en la crónica de Madrid, Franco es noticia porque fue reprobado ayer por la Asamblea de Madrid con los votos del PP, Ciudadanos y Vox por su gestión durante esta epidemia. Esta liga es ya del COVID-19 y ha sido conquistada en un tiempo que sigue siendo muy difícil para todos. En las últimas 24 horas, datos oficiales del Ministerio de Sanidad. 580 contagios en 24 horas, es el peor dato desde el 10 de mayo. El 70% de los contagios entre Cataluña y en Aragón. El gobierno regional de Aragón pide a los vecinos de la ciudad de Zaragoza, alrededor de 700.000, si se suma a los habitantes de las poblaciones cercanas al centro de Zaragoza, a la ciudad de Zaragoza, estamos hablando de 1 millón, que se autoconfinen, que en un ejercicio de responsabilidad se queden en casa y no salgan ni entren de la ciudad. La consejera de Sanidad del Gobierno Regional de Aragón es Sira Ripollés.
Esta limitación va a ser, en principio, informativa. No vamos a hacer sanciones de momento, pero sí que se va a proceder a un control de las salidas y de entradas a la comarca central y especialmente a Zaragoza capital por parte de la Guardia Civil, Policía Municipal, policías locales y todas las fuerzas de seguridad del Estado.
Pues controles en la comarca central de Zaragoza, que incluye la capital de Aragón, para recomendar a los ciudadanos que se queden en casa y que no entren ni salgan, que hay que esperar unos días a ver si se pasa este brote. Por cierto, en Aragón es noticia también Teruel, donde se prepara el sacrificio de 92.000 bisones. Aquí ya no es un perro, se acuerdan de Excalibur, sino 92.000 bisones de una granja en la localidad de Puebla de Valverde. la mayoría de ellos han afectados por el coronavirus y se sospecha que se lo ha contagiado una persona. En Cataluña, como les digo, también sigue la preocupación ya en Barcelona y en su área metropolitana, donde se estudia restringir los movimientos, la actividad social, el ocio nocturno. El director de Emergencia Sanitaria, Fernando Simón, señala que tanto en Aragón como en Cataluña ya hay contagio comunitario. ¿Esto qué quiere decir? Pues que no se encuentra ya el origen del foco.
Hay una cierta transmisión comunitaria tanto en Aragón como en Cataluña, en estas dos zonas que hemos hablado de Cataluña, en Lérida y en Barcelona, ciudades y sus alrededores, y por lo tanto las medidas que se tienen que tomar empiezan a ser más importantes que las que se toman alrededor de brotes en los que se identifica un grupo reducido de población.
Pues atentos a los brotes en esta jornada de viernes también, especialmente, como les digo, en Aragón y en Cataluña. Las víctimas del coronavirus, que de momento superan los 28.000, las cifras oficiales, aunque otras fuentes, ya saben, el Instituto Nacional de Estadística, los registros civiles o las funerarias elevan esa cifra a los 43.000. Son noticia también por ese homenaje que ayer escuchamos aquí en Onda Madrid, homenaje de Estado en el Palacio Real. Palabras de un representante de las víctimas, del personal de los hospitales y también del rey, que pidió respeto y unidad.
La responsabilidad, la fuerza moral, la determinación frente a la adversidad y el espíritu de superación del pueblo español nos muestran el camino a seguir para afrontar y vencer las dificultades.
Fueron 40 minutos en los que los políticos dejaron al margen sus diferencias y hubo una imagen de unidad, una especie como de parada en mitad de toda la gestión que se ha hecho de esta epidemia en recuerdo de las víctimas y en reconocimiento a la sociedad, al comportamiento del personal que trabaja en los hospitales. Por lo demás, es noticia hoy la información que publica el diario El Mundo sobre Corina Larsen, la ex amiga del rey Juan Carlos. Publica que en 2014 el rey Juan Carlos le reclamó a Corina Larsen la devolución de los 65 millones de euros que le había entregado 2 años antes y ella se negó. En marzo de 2019 Corina Larsen envió una carta dirigida al jefe de la Casa del Rey, Jaime Alfonsín, para que informara al jefe del Estado de la exigencia del padre del rey. Corina Larsen rechazó devolver el dinero para evitar delitos financieros y 10 días después de la recepción de la carta en Zarzuela, Felipe VI rechazó la herencia de su padre y le retiró su asignación anual. Este viernes es noticia el Consejo Europeo, allá va el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Hay 140.000 millones que le corresponderían a España, pero una parte de los socios europeos, como por ejemplo Holanda, Austria, Suecia, Dinamarca, Finlandia, quieren que sean préstamos a cambio de reformas de la política económica y de la estructura económica de España. La presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, anima a que haya un acuerdo cuanto antes. Hay pesimismo general debido a las diferencias dentro de la Unión Europea sobre cómo debe darse el dinero, si a fondo perdido o a cambio de, y ya veremos cuál es la posición de España, si renuncia o no a la parte del préstamo y solamente se queda con las subvenciones para no tener que hacer ninguna reforma. Sepan que la Autoridad Fiscal Independiente, aquí en España, advierte que las previsiones de ingresos del Gobierno están infladas en 10.000 millones, que el déficit público se puede ir al 14% y la caída de la economía por encima del 12%. Es noticia esta mañana que el clan Puyol, la familia Puyol-Ferrusola, se va a sentar en el banquillo. Es lo que propone el juez instructor de la causa, en la Audiencia Nacional, José de la Mata, por formar parte de una organización criminal para enriquecerse durante décadas con actividades corruptas. El clan Puyol se va a sentar en el banquillo y hoy ya lo están haciendo. Desde las 8 de la mañana están saliendo de la cárcel algunos de los condenados por sedición en el caso del golpe independentista del 1 de octubre de 2017. Se aprovechan del régimen de semilibertad que les ha concedido la propia Generalitat de Cataluña, que tiene la competencia de las prisiones, y a partir de ahora dormirán 4 días en prisión y 3 en casa. Algunos de ellos ya lo han hecho, según han dado las 8 de la mañana, han cogido la puerta y han dicho hasta el lunes. Eso, que hasta el lunes. Ya veremos si el fiscal y el Tribunal Supremo corrigen lo de hasta el lunes o no, o ya se queda con lo de hasta el lunes para siempre. 9 meses después de la condena del Tribunal Supremo. En Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, estamos contando noticias. Pronóstico del tiempo, Telemadrid, Ainhoa González.
Jornada de viernes, de nuevo con mucho calor, con unas temperaturas que otra vez hacen que los avisos se activen en toda la comunidad, nivel amarillo en las horas centrales de la jornada. Hasta las 7 de la tarde podríamos alcanzar 35 y 36 grados en muchos puntos, como ya ocurriera ayer, y en la zona de la sierra quedarse ligeramente por debajo de los 35 grados, con valores de 33 y 34 por debajo de los 1.000 metros. Ambiente muy estable, el sol va a ser el protagonista y simplemente podríamos tener algo de nubosidad de evolución, nubes de tipo alto, especialmente en el entorno de la sierra, por ese calor que se va acumulando en superficie. Y si vamos a pasar calor hoy, este fin de semana todavía lo pasaremos un poco más. Sobre todo se notará en los valores nocturnos que van a subir.
Dirección General de Tráfico, Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días. A esta hora, tráfico lento de salida de Madrid por la A2 en San Fernando de Henares y la A3 en Rivas va hacia Madrid. En el resto de entradas y salidas y rondas de circunvalación regresa la tranquilidad, así que no tenemos que destacar ya ni retenciones ni ninguna incidencia.
No hay novedad que sepamos ni en la red de metro ni en la red de cercanías Madrid de Renfe. Las 8 y 10 minutos.
En Onda Madrid, buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM.
A esta hora, Crónica de Madrid, Loli Jurado, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. La Cibeles se ha quedado esta noche sin la fiesta de la hinchada blanca, que acude en masa tradicionalmente a este punto de la capital para celebrar sus títulos. Eso sí, la diosa viste desde entonces una bufanda y una bandera con los colores del Real Madrid por la victoria liguera. Los aficionados del Real Madrid han seguido las recomendaciones de las autoridades y han festejado el 34º trofeo liguero del club blanco sin acudir a la tradicional cita con la fuente madrileña. José Manuel Franco, el delegado del Gobierno, confiaba anoche en Telemadrid, en la prudencia y la ejemplaridad de los madrileños.
Madrid ha dado siempre un ejemplo de responsabilidad durante la pandemia. Hemos sido ejemplares en nuestro comportamiento. Vamos a hacerlo un día más. Después de ganar el título, vamos a demostrarle a todo el mundo que sabemos ganar y que sabemos estar siempre a la altura de las circunstancias.
José Manuel Franco fue ayer protagonista por otro asunto. La gestión de la pandemia ha sido el detonante de la reprobación del delegado del Gobierno en Madrid por parte de la Asamblea. Los votos de PP, Ciudadanos y Vox han sido determinantes. Pepe Frutos.
Reprobación del delegado del Gobierno basada en que no prohibió las manifestaciones del 8M y en sus instrucciones como dirigente socialista para atacar a Ayuso por los fallecidos en las residencias. Alfonso Serrano, PP, Pablo Gutiérrez de Caviedes, Vox, Emi Fernández Luna, Ciudadanos.
Hicieron oídos sordos a las llamadas de alerta de la Organización Mundial de la Salud, de Naciones Unidas, de la Unión Europea, alertando sobre el coronavirus. Pero no podía haber nada que interfiriera en su agenda política que culminaba en la Semana Grande del Feminismo del 8M.
Ha negado el reconocimiento tanto de la propia existencia real de los muertos como hasta hace muy poco el propio luto, pésame y homenaje.
Debiéramos estar las instituciones en la prevención, en la coordinación.
Tenso debate en el que la izquierda defendió la actuación de Franco. José Cepeda, PSOE, Hugo Martínez Abarca, Más Madrid, Jacinto Morano, Unidas Podemos.
Si esta iniciativa, desde luego, tiene la idea de intentar callar a los socialistas, se equivoca. Ni usted ni nadie va a callar jamás a un socialista cuando se produce una injusticia en la sociedad.
Nunca vamos a pedir la reprobación de un cargo público por no prohibir el ejercicio de un derecho fundamental.
Ha estado durante toda esta pandemia sufriendo, trabajando y dejándose la piel por los madrileños y madrileñas.
Primera intervención de Cepeda como portavoz adjunto del Grupo Socialista.
Intensa jornada en la Asamblea, donde la presidenta Díaz Ayuso anunciaba que transformará en interinos a los profesionales eventuales en todos los puestos estructurales que lleven 2 años o más en esta situación. Una medida que afectará a unos 1.000 profesionales. El objetivo es buscar mejores condiciones laborales del personal sanitario para reconocer su labor al frente de la lucha contra la pandemia de la COVID-19.
Entre 2020 y 2022 vamos a convocar 7.703 plazas correspondientes a 82 categorías de personal estatutario. Y les anuncio que tenemos el objetivo de transformar en interinos a todos los eventuales que lleven 2 años o más en esta situación para todos los puestos estructurales, que estipulamos en torno a 1.000.
La presidenta también ha anunciado que Madrid tendrá un plan de compras centralizadas de material de protección para todos los hospitales que estará listo en octubre. Más anuncios. Díaz Ayuso asegura que presentará presupuestos antes de Navidad. Y respecto a Madrid Nuevo Norte, la Administración ya ha dado luz verde definitiva al proyecto, cuya maqueta conoceremos el próximo miércoles. El Ayuntamiento de Madrid va a solicitar un encuentro con la Delegación de Gobierno para incrementar la presencia policial en la zona de Batán y Casa de Campo. Los vecinos denuncian inseguridad provocada por los MENAs. Los menores no acompañados, Mar García.
Aunque en turno de tarde y noche Policía Municipal ha incrementado la vigilancia en zonas como el Batán ante la denuncia de los vecinos por la inseguridad que crean los MENAs, se quiere conseguir más colaboración con la delegación del Gobierno. Inmaculada Sanz, portavoz y delegada de Seguridad.
Tenemos que hacer un esfuerzo mayor todas las administraciones y en ese sentido pues vamos también a solicitar a la delegación del Gobierno un encuentro para tratar tanto este asunto de Batán como algunas otras situaciones, por ejemplo del polígono Marconi y algunas otras de la ciudad de Madrid, en la que entendemos que tenemos que reforzar pues tanto la presencia policial por nuestra parte como también la implicación de la delegación de gobierno.
Y no solo para Batán o Marconi.
Lavapiés es otra de las zonas de la ciudad de Madrid donde siempre ha habido una especial colaboración y de zonas de la ciudad de Madrid donde se van a establecer precisamente las cámaras de seguridad en Tetuán, en la zona de Bellas Vistas o en Puente de Vallecas, es especialmente importante. Por lo tanto, seguimos trabajando en el día a día para ver exactamente en qué puntos de la ciudad de Madrid se requiere una mayor presencia policial.
Un mapa de puntos conflictivos que necesitan coordinación con la delegación del Gobierno.
En Meco, una joven de 16 años permanece en la unidad de cuidados de intensivos tras ser agredida por 6 jóvenes por tener muchos seguidores en Instagram. La policía está investigando los hechos. Y llega el fin de semana y si pensaban pasear por el rastro este domingo, cambien de planes. La última reunión entre ayuntamiento y comerciantes ha finalizado sin acuerdo. El consistorio había propuesto abrir el 50% de los puestos en domingos alternos y en 4 zonas perimetradas. Los comerciantes dicen que esta nueva oferta municipal trata de borrar la historia y cultura del rastro, así que de momento no hay acuerdo.
A las 8 y 16 minutos, más información de Madrid en el Intercambiador.
De 7 a 10 de la mañana,
Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Más información, claves de la actualidad de Madrid. A esta hora en el Intercambiador de Buenos Días Madrid, Felipe Serrano, director de informativos de Onda Madrid. Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Julio de la Fuente, compañero de Europa Press. Buenos días, Julio.
Buenos días, compañeros.
Felipe, ¿va a haber presupuestos en la Comunidad de Madrid?
Va a haber un intento, por lo menos. Hay un intento de plasmar negro sobre blanco en un borrador. La presidenta ayer, en la última sesión de este periodo, antes de las vacaciones, lanzó esa propuesta. La idea ahora es que si todo va con normalidad, pues que en otoño se presente ese borrador. La negociación debe estar ya en marcha de forma discreta entre el Partido Popular y Ciudadanos. Falta la parte más complicada, lógicamente, que es llegar a ese acuerdo con Vox. El anuncio, como digo, llegó en esta última sesión plenaria ayer, a la espera de que se pueda reanudar ya la actividad parlamentaria plena a mediados de septiembre con ese esperado gran debate sobre el estado de la región. La comunidad continúa hasta la fecha con unos presupuestos prorrogados del año 2019 que suman unos 20.000 millones de euros y, claro, el principal obstáculo ahora para aprobar las nuevas cuentas en ese gobierno de coalición que lidera Isabel Díaz Ayuso, además del apoyo de Ciudadanos, que se da lógicamente por hecho, está Vox, que ya ha puesto precio a ese voto favorable, el adelgazamiento de la administración autonómica, sin descartar la reducción de consejerías mediante la fusión de algunas de las que ya hay. Teóricamente, Cultura, por ejemplo, se podría entregar en vicepresidencia o Presidencia y Justicia quedar en una única consejería o Vivienda integrarse también en una macroconsejería junto a Ordenación del Territorio y Medio Ambiente. En fin, las posibilidades son múltiples y variadas. Ya se han ensayado desde hace tiempo en los distintos gobiernos que ha tenido el Partido Popular. Entonces los equilibrios de poder no eran tan complicados ahora porque eran partidos de un único color. Y ahora, claro, lo que se plantea es que si todo se aplaza a septiembre, van a ser unas semanas de gran desasosiego y de incertidumbre para los equipos porque no saben si van a poder continuar íntegramente. Lo que sí está claro es que uno de los ejes de esos nuevos presupuestos va a ser la bajada de impuestos o incluso la eliminación de algunos, y eso es una música que suena bastante bien a Ciudadanos, pero también a Vox, con lo cual así están las cartas ahora mismo sobre la mesa de la Puerta del Sol.
Madrid Nuevo Norte, Julio, es un proyecto atractivo para muchas empresas, ¿no?
Pues efectivamente, de hecho se han presentado ya algunos proyectos, ahora te lo cuento, porque la Comisión de Urbanismo de la Comunidad de Madrid ha dado luz verde esta semana definitiva al proyecto urbanístico Madrid Nuevo Norte, lo que antes conocíamos como Operación Chamartín, un plan que ha estado enquistado más de 20 años. La maqueta se presentará el miércoles de la semana que viene. La operación afectará a 3,3 millones de metros cuadrados de suelo, lo que equivale a unos 460 estadios de fútbol. Hay planificadas 10.500 viviendas, de las que el 20% serán de protección pública. Se crearán tres nuevas estaciones de metro, una estación nueva de cercanías en el sur de Fuencarral y la renovación de la existente en el norte, además de una plataforma de autobuses integrados. Estas infraestructuras se sumarán pues al lavado de cara de la estación de Chamartín, que aunque no tiene muchos años, siempre hemos dicho que nació vieja y desfasada. Ayer conocíamos precisamente que Adif ha recibido propuestas de 18 grupos de empresas para su remodelación integral, estimada en 1.000 millones de euros. Tras esta remodelación contará Chamartín con 31 líneas de tren y un vestíbulo mucho más grande que el actual, convirtiéndose, eso dicen, en la estación más grande de España y una de las más importantes de Europa. Además, Madrid Nuevo Norte proyectará 40.000 metros cuadrados de nuevas zonas verdes y habrá un parque central en el cubrimiento de esos más de 200.000 metros cuadrados de haz ferroviaria que vemos cuando vamos a San Sebastián de los Reyes.
El Mar de Vías, que se llama, sí.
Exactamente. Pues trabajarán, calculan, Juan Pablo, en este macroproyecto urbanístico, unas 250.000 personas entre empleos directos e indirectos.
Bueno, pues son unos números muy grandes que veremos luego cómo se desarrollan poco a poco la letra pequeña. Exacto. Pero el proyecto, sin duda, echa a andar después de 30 años esperando. Que algunos de los que estamos aquí estábamos empezando en esto y todo. O sea, que fíjate. Bueno, Felipe, y estábamos empezando, bueno, ni siquiera estábamos por aquí cuando se construyó el Escalestris como se dice en Madrid, el Escalestris de Joaquín Costa, que lo va a tirar el alcalde y no va a haber nada más. O sea, se va a quedar, no va a hacer otro puente.
No lo va a hacer porque la solución técnicamente viable, si fuera factible, sería enterrarlo, es decir, aprovechar y crear allí un soterramiento, pero es que hay tal mar de vías, en este caso de metro, subterráneo, que lo hacen bastante inviable. La verdad es que este de Joaquín Costa es uno de los últimos pasos elevados de la capital. El ayuntamiento, como digo, la única opción que le queda prácticamente es regular toda esa zona mediante un diseño de semáforos, porque es una zona especialmente sensible para la capital, para el tráfico. Por Joaquín Costa estaban pasando hasta ahora 80.000 vehículos diarios, que son muchos,
sí.
Y ahora los tienen que encajar ahí. Siempre hubo en Madrid una gran afición por los Escalestris.
Sí.
Teníamos el de Atocha, tuvimos el de Cuatro Caminos, el de Santa María de la Cabeza, todos ellos en la etapa de Gallardón son reminiscencias de la última etapa del franquismo, que sí, lo crearon los alcaldes franquistas, pero cuando llegó Gallardón dijo que aquello no podía ser y crearon esos pasos subterráneos que ahora en Joaquín Costa no
también es con Álvaro del Manzano empezamos a hacer agujeros, ¿eh?
Sí, sí, también. Hay mucha afición por la tuneladora.
Sí, exactamente.
En Madrid. Y bueno, aquellos desaparecieron. La diferencia ahora es que, claro, el tiempo está apremiando. En su momento, los alcaldes de la época tuvieron tiempo para pensar lo que querían hacer y ahora de pronto
no.
Almeida se ha encontrado con que ese puente de Joaquín Costa se le cae sí o sí.
Sí.
Afortunadamente se ha podido detectar. Será curioso saber por qué un puente construido con hormigón, con cemento, solo tiene 50 años de vida útil. Hay quien dice que las condiciones atmosféricas, que la contaminación pueden haber influido, pero eso tienen que ser, lógicamente, los técnicos los que lo digan. En definitiva, que ni puente ni túnel y que ahora pues toca regular esa zona mediante semáforos.
Van a empezar por cortar, van cortando trozo a trozo. Yo recuerdo el de Cuatro Caminos, lo van cortando trozo a trozo como si fuera un pastel, para hacernos una idea. La rampa de Príncipe Vergara empiezan por ahí, ¿no?
Es exactamente lo que van a hacer. Es el mismo esquema de Cuatro Caminos. Hay una máquina con sus cizallas enormes, o como se llame, que va cortando, lo lleva en un camión a una parcela en el exterior de la ciudad y allí ya pues se procede a la desaparición en definitiva.
Bueno, pues nada, y además de noche, habrá que ir a hacer un reportaje allí por la noche. Le veo a Julio haciendo guardia por la noche, a ver cómo cortan el puente. A ver, Julio, tú te quieres ir a Los Toros, estás con ganas de que vuelva a Los Toros, venga.
Sí, 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 porque la Dirección General de Seguridad de la Comunidad de Madrid ha autorizado el primer festejo taurino de la región tras el inicio de la crisis del coronavirus, que va a ser una capea que se celebrará mañana por la noche en la localidad de Torres de la Alameda, que es un municipio de unos 8.000 habitantes que hay situado al este de la región, pero que cuenta con una plaza de toros de tercera categoría con una capacidad para 3.500 personas, es decir, casi la mitad del pueblo puede entrar allí a la vez. Sin embargo, el alcalde pues ha acotado este aforo al 40%. Además, tendrán que cortar con todas las medidas de protección para evitar la propagación del virus. Distancias de seguridad, asientos marcados, mascarillas obligatorias, geles hidroalcohólicos. Los accesos, además, estarán cerrados entre diversas partes de las gradas y los ruedos. Y los desalojos y las entradas serán pausadas, ¿no? No obstante, a pesar de todas estas medidas, pues muchos vecinos están en contra de que se celebre un evento así, de unas 1.500 personas que puede atraer en el municipio, aunque la mayoría de la población y el alcalde están a favor, porque hablamos de que es un pueblo con mucha tradición taurina. Los detractores lo comparan con la fiesta tecno de la cubierta de Leganés que va a celebrarse el próximo fin de semana, pero que finalmente
se ha suspendido.
Ha sido desautorizada. Yo creo, Juan Pablo, que hay bastante diferencia entre un evento como estos y una fiesta tecno como la que tenían planificada.
Bueno, pues lo dejamos ahí. Además, estamos perdiendo un poquito la señal con Julia, que le hemos entendido casi todo. A propósito de esta novedad, que el primer festejo taurino tras la crisis, una capea este sábado en Torres de la Alameda. Ahí lo dejamos, Julio de la Fuente, compañero de Europa Press. Que vaya bien, ¿eh?
Gracias.
Felipe Serrano, director informativo de Madrid. Te espera aquí a las 9, que nos visita el portavoz adjunto del PSOE en la Asamblea de Madrid, José Cepeda, y como siempre participas en la conversación.
Aquí estaremos. Hasta luego.
Hasta luego. Hasta aquí el tiempo del intercambiador. Enseguida la tertulia. Antes, en Onda Madrid, Buenos Días Madrid, el comentario de Antonio Papel.
El Banco de España acaba de publicar un informe sobre el precio de la maternidad. Resumidamente, el hombre, al ser padre, no ve mermados sus ingresos. Incluso crece en un 0,15%. En cambio, la mujer registra una bajada de sus ingresos del 11,4% durante el primer año y va viéndolos decrecer ejercicio tras ejercicio hasta que la bajada llega al 33% después de una década. Las nuevas leyes tratan de combatir esta forma solapada de discriminación, incluso forzando al hombre a disfrutar de permisos de paternidad, igualando así uno de los déficits maternos. Pero ni de este modo se consigue algo parecido a una equiparación. El abismo continúa y se agrava. Quizá el error que nos lleva a estos malos resultados sea la confusión entre las leyes y la educación. Hay problemas como los de discriminación por sexo, por razas o por preferencias sexuales que las leyes han de reprimir, pero solo se conseguirá reducirlos haciendo evolucionar la cultura mediante la formación. Más escuelas y menos prodigalidad legislativa. Más trabajo persuasivo e intelectual y menos tolerancia con los productores de odio que hacen proselitismo ante la indiferencia general.
Llegamos a las 8:30 de la mañana. Buenos días, Madrid.